Nuestro trabajo se caracteriza por un servicio intenso. Nunca como grupo habíamos tenido esta propuesta de los mayores para poder llevar la fraternidad y comprender lo que significa la verdadera fraternidad en una reunión tan grande. Vamos a hacer esa experiencia, vamos a ver si lo podemos organizar correctamente para que dé sus frutos y que, si bien sabemos que no podemos resolver una situación humana y social que en este momento nos entristece a todos, sí podremos llevar esa misericordia, ese amor, ese momento de unidad y de hermandad para nuestros hermanos aquí en el Chaco. Siempre decimos que nosotros no estamos capacitados para hacer una tarea social, porque somos pocos y la necesidad es mucha. Pero sí podemos hacer una tarea espiritual, con profundo amor, y eso es lo que vamos a llevar adelante en estos 3 días de trabajo. Hace poco nosotros en Aurora fuimos a un lugar en nuestro país, lo que ustedes llamarían provincia, que para nosotros es departamento, que queda exactamente en el lado opuesto de Aurora, en la parte este del país. Allí fuimos a un pequeño núcleo de trabajo donde se trabaja con los hermanos que están en cautiverio, con los presos, llevándoles, digamos, una energía espiritual, un poco de contacto con el Cristo. Y allí los hermanos de ese núcleo de trabajo nos recibieron en ese momento con un pequeño cántico que para nosotros se convirtió en una oración y que dice así: Oh Señor del universo, ante ti me reverencio y te pido que bendigas este encuentro. Madre Tierra poderosa, en tu espejo me reflejo, para que se me abra el alma y sentir lo verdadero. Vamos a orar. Ustedes repiten, ¿sí? Oh Señor del universo, ante ti me reverencio y te pido que bendigas, que bendigas este encuentro. Madre Tierra poderosa, en tu espejo me reflejo para que se me abra el alma y sentir lo verdadero. Antes que termine el día de hoy, lo vamos a aprender bien y mañana lo vamos a cantar con nuestros hermanos en el Chaco, para que el Señor del universo bendiga este encuentro que vamos a tener, que abra el camino para que sea el primero de muchos otros encuentros que vamos a tener. ¿Les parece bien? Así que antes de terminar, vamos a aprender este cántico que es muy fácil, es bastante conocido, para poder cantar mañana y abrir ese encuentro en las 3 comunidades que vamos a visitar. Le vamos a agradecer a nuestro hermano Daviagaiki, que es un representante de la comunidad Toba que vamos a visitar, que esté presente, que nos acompañe para unirnos en aquello que somos uno, para poder llevar adelante algunas metas. Una de las cosas que les queríamos compartir, que estamos trabajando muchísimo con la Red de Luz, ustedes ya saben porque hemos compartido esa información en estos últimos encuentros que hemos tenido, cómo estamos encarando la tarea que se nos encomendó a través de la Red de Luz, esa red que une esas cuatro redes que estamos trabajando, la red de oración, la red de instrucción, la red de servicio y la red de cura. Y hay una constante que se ha despertado casi sin pensar. Muchos de los monasterios, sobre todo los que hay en Argentina, están trabajando con los hermanos que forman parte de las comunidades indígenas o de los pueblos originarios. Casi sin que supiera un monasterio del otro, comenzaron a surgir esas necesidades, surgieron solas. Parece que los monasterios y los hermanos de las comunidades indígenas se encontraron y comenzaron a compartir una tarea. Nosotros tratando de brindar la asistencia que podemos y ellos tomando contacto con esa fraternidad que intentamos vivir. Y esto nos está abriendo un sendero, un camino, que hace algún tiempo estuvimos trabajando. ¿Se acuerdan que en el encuentro general del año pasado, en septiembre, en Figueira, en el año 2010, el hermano Tomás hacía un estudio sobre todo lo que nosotros habíamos aprendido, habíamos conocido y habíamos compartido con esa conciencia indígena que trabaja en otros planos, que ya trascendió, que hoy forma parte de la Gran Hermandad Blanca Planetaria y que dejó una enseñanza profunda en todos nosotros y que nosotros en esas incursiones, en esos viajes operativos que hemos hecho a los centros planetarios, en cada centro planetario, la hermandad indígena, que es la hermandad que guardiana a los centros planetarios y los retiros intraterrenos en los aspectos internos de nuestro planeta, siempre era quien nos recibía, era nuestro primer contacto. También aquellos que estuvimos en Aurora el año pasado, en agosto, pudimos vivir un profundo contacto interno con la hermandad indígena que en ese momento estaba pautada por la jerarquía para que nos acompañara durante todo el encuentro. Y todos pudimos vivir una aproximación interior a esa conciencia que hoy forma parte de la hermandad intraterrena. Y hoy hemos traído para compartir con todos a lo largo del encuentro aquellas reflexiones y aquellas informaciones que la hermandad nos ha transmitido de qué es lo que significa para el planeta verdaderamente ese pasaje de esos pueblos originarios por la superficie de la Tierra. De qué se trata desde el punto de vista cósmico y desde el punto de vista de la creación, ese aporte que se ha hecho a la humanidad, que es bastante diferente, bastante, diríamos que opuesto a lo que la mente humana sobre este planeta ha comprendido y ha querido etiquetar a lo largo de la historia sobre la fraternidad indígena, como ellos lo llaman, como los mayores llaman a esa conciencia indígena que ha trascendido y vive hoy en los planos superiores. Entonces, a lo largo de todo el encuentro, en cada charla, vamos a compartir pequeños aspectos de esa conciencia para que todos sepamos de verdad ante quiénes estamos y que podamos derrumbar de los archivos de nuestra información algunas cosas inadecuadas, inciertas, algunas cosas que faltaron a la verdad, y que podamos poner en nuestro corazón la realidad, cómo los mayores, la jerarquía, ve este pasaje de esos pueblos por nuestro planeta y cuál fue la razón por la cual esos pueblos indígenas surgieron, para qué surgieron y qué es lo que nosotros debemos verdaderamente poder percibir de ese aprendizaje, que fue un aprendizaje de toda la humanidad. Así que tenemos un trabajo bastante prometedor, porque parte de ustedes va a ir a trabajar directamente con los hermanos y otra parte vamos a ir reflexionando durante todo el día de mañana sobre qué es verdaderamente esa conciencia de esos pueblos originarios, cuál es el aprendizaje que vivieron en el planeta, cuál es la tarea que nos dejaron, cuál es la enseñanza que nos han dejado y cómo rescatar hoy para los que todavía forman parte de esa comunidad, cómo rescatar eso esencial, cómo nosotros en respeto y en reverencia podemos colaborar para rescatar lo esencial, para que eso no se pierda, porque eso es de todos. Muy probablemente todos los que estamos presentes aquí, en vidas anteriores hemos participado de muchas de las razas indígenas, muchos de los pueblos que a lo largo y ancho de América se encontraron viviendo esa experiencia. De hecho, muchos de nosotros hemos vivido muchas encarnaciones como indígenas. Y hoy necesitamos recuperar la esencia de ese aprendizaje. Y vamos a descubrir, a través de la palabra de los mayores, en cada lugar al que fuimos, hemos recorrido América, toda América, tomando contacto con ese aprendizaje, con eso que quedó impreso en el éter de cada uno de las regiones, de los centros planetarios y de los retiros intraterrenos, desde Ushuaia hasta el norte de América. Y ahí vamos a ir comprendiendo verdaderamente de qué se trata. Alguien nos decía, uno de los hermanos mayores, nos decía que la historia de este planeta debía escribirse nuevamente, porque lo que se había transmitido no era cierto. Había sido la opinión de algunos participantes de esa historia que tenían su punto de vista, su interpretación, pero que no era la realidad. Y a través del desenvolvimiento de la información, del desembalse de la información de estos tiempos, a través de nuestro grupo de trabajo y de otros grupos, iremos organizando ese rompecabezas que significa la verdadera historia de nuestra humanidad. Entonces tenemos unas cuantas cosas para compartir. Ellos nos decían que para la hermandad, para la jerarquía, la palabra indio significaba en Dios, y que la conciencia indígena, como ellos la denominan, es aquella conciencia que vive en Dios. No esas cosas que nosotros comprendemos aquí en la superficie del planeta. Y que para ellos, en este momento, esa conciencia indígena que ya trascendió y que colabora hoy en el plan evolutivo para este planeta, ha dejado de ser conciencia indígena para llamarse fraternidad indígena, porque ha alcanzado la cuarta dimensión de conciencia, la gran mayoría, y otros son grandes maestros hoy que colaboran en tareas importantes en el plan evolutivo, y ellos aportaron hacia la cuarta dimensión un aspecto del amor fraterno que es el producto del aprendizaje de este planeta, de seres que vivieron en Dios mientras vivieron en la superficie del planeta y que hoy, en la cuarta dimensión, siguen cultivando ese aspecto que el ser humano debería poder vivir ya a esta altura de los acontecimientos. Así que vamos a ir analizando poco a poco informaciones muy importantes y muy esclarecedoras que los hermanos mayores nos han transmitido. Y así, en estos tres días, vamos a ir tejiendo en nuestras conciencias otra realidad, para que podamos abrir nuestra comprensión y podamos estimular así pasos a dar para que esta realidad cambie también en la superficie del planeta, que no solamente sea algo que se vive en la cuarta dimensión, que nosotros podamos colaborar en rescatar esa parte del aprendizaje que ellos dejaron, para que así pueda ser el sustento, la base de los cambios que se tienen que dar físicamente, porque hay cosas que nunca más pueden pasar y hay situaciones que necesitan revertirse definitivamente y necesitamos encontrar el camino para que eso suceda. Pero para eso todos nuestros corazones tienen que unirse en un mismo punto, donde hagan la fuerza suficiente a través de la unidad para cambiar un aspecto de la conciencia de la raza humana, para que comprenda verdaderamente que no existe ninguna separación y que la discriminación no es una energía que proviene desde lo alto. Y que en este tiempo que estamos finalizando un ciclo donde las definiciones de las conciencias va a ser determinante, debemos colocar cada cosa en su lugar y cada uno debe tener bien claro dónde está cada cosa. Eso es lo que nos va a permitir estar en el lado correcto de toda esta historia que se va a escribir en este final de los tiempos. Una de las cosas que nos decía Cristo Samana en estos últimos tiempos en Aurora era que él necesitaba que estuviéramos más conscientes, más atentos y más vigilantes, que necesitaba que todos nos uniéramos porque se está gestando a través de la conciencia planetaria un enfrentamiento importante que ha sido anunciado en todos los libros sagrados y en todas las profecías y que hemos tenido una pequeña muestra en los acontecimientos de Japón. Lo que puede llegar a ser un desenvolvimiento de una guerra nuclear cuando todas las armas nucleares que tiene el planeta establecida sobre la superficie pudieran tener algún movimiento, alguna activación o algún accidente, lo que le podría pasar a nuestro planeta. Y nuestros hermanos mayores nos han querido alertar y nos han explicado qué es lo que produce la energía nuclear esparcida por los cielos del planeta como nubes, que es así como le llaman, nubes radioactivas, qué es lo que producen en nosotros. Eso es una información que también vamos a compartir, vamos a analizar para que todos podamos comprender y qué hacer para no ser afectados por esa situación. Aunque nosotros pensemos que estamos lejos de lo que pasó en Japón, esa energía está caminando por todo el planeta. Nos enteramos hace poco que Francia tiene 46 usinas nucleares. Imagínense si hubiera un movimiento de tierra en un país como Francia y que una cadena de accidentes se pudiera detonar. Entonces, tenemos que prepararnos con tranquilidad, pero con conciencia, estar bien atentos, comprender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que puede suceder, y tomar las acciones necesarias, con todas las herramientas espirituales e internas que la hermandad nos está compartiendo, nos está entregando. Porque es importante que nosotros podamos resguardarnos de esa situación lo más posible, que aprendamos con fe y con determinación, con amor, a llevar adelante esas herramientas y compartir con otras personas. Y hemos aprendido a través de estos últimos tiempos que la oración permanente crea una condición de protección, no solamente en nuestro cuerpo tridimensional, en nuestros cuerpos inferiores, sino por sobre todas las cosas en nuestros cuerpos sutiles. Y que es allí donde no se ve que todos estos acontecimientos planetarios pueden actuar con mayor precisión. Después vamos a analizar con detenimiento estos datos que la hermandad nos ha transmitido y vamos juntos a elaborar algunas estrategias para poder estar protegidos, prevenidos y así podamos ayudar también a otras personas. Una de las cosas que también nos decía la hermandad era que nosotros tenemos que dar un paso. Hasta ahora habíamos aprendido a realizar una tarea grupal. Nos basábamos mucho, nos aferrábamos mucho al grupo de trabajo. ¿Qué fue lo que aprendimos? Nuestro primer paso. Dejamos de vivir la tarea individual, dejamos de vivir nuestra tarea de ser seres individuales y trabajar por nuestra propia evolución, con nuestro trabajo personal, nuestra instrucción personal, y dimos un paso y nos animamos a vivir la tarea grupal. Nos reunimos en comunidades que se están desarrollando y allí aprendimos y estamos aprendiendo de qué se trata vivir en grupo, en comunidad. Y mientras estamos aprendiendo, y muchos de nosotros estamos en jardinera, porque no sabemos nada de la tarea grupal, lo intentamos, a veces nos sale bien y a veces no tan bien. Los tiempos están tan acelerados que a medida que vamos aprendiendo de la tarea grupal, vamos a tener que dar un paso más y vamos a tener que ingresar en la tarea planetaria. Ya nos vamos a tener que desdoblar y vamos a tener que incursionar también en la tarea planetaria, donde mi grupo ya no es mi grupo, porque mi tarea tiene que abarcar todo el planeta y tengo que poder ir a trabajar allí, a cualquier lugar, con cualquier persona y sentirla parte de mi grupo, de mi comunidad. Necesitamos abrirnos a esa tarea planetaria. Ese es nuestro próximo paso. Antes, ese sentimiento de pertenencia a determinado grupo de trabajo, a determinada cantidad de personas conocidas, a personas que hace muchos años con las cuales trabajamos, que nos han sustentado, que nos han acompañado en nuestro crecimiento interno. Ahora, ese sustento, ese crecimiento, eso que se formó, eso que se forjó, se tiene que ofertar a una tarea más amplia, Y nosotros en estos últimos tiempos hemos vivido muchos cambios. En pocos meses se han vivido muchos cambios. Y hemos sido un poco movilizados de nuestra rutina habitual, de nuestro trabajo espiritual habitual. Y hemos sido sacados de esa rutina para vivir otras experiencias, como la que vamos a vivir este fin de semana. Salimos de nuestra comodidad, de nuestra vida personal, espiritual, de nuestra vida grupal, y fuimos sacados a las calles a trabajar en el servicio. Fuimos sacados a las plazas, a la noche, donde están los desposeídos, los empobrecidos, porque en este mundo no hay pobres, hay empobrecidos. Y los empobrecidos son el resultado de que unos tienen mucho y otros no tienen nada. Que esa es la situación verdadera de nuestro planeta. Entonces, fuimos sacados a las calles a ver la realidad y a ampliar nuestra tarea, a despertar ese Cristo interior dentro de nosotros, ese verdadero amor espiritual, eso que nosotros habíamos cultivado a través de nuestra tarea personal y de nuestra tarea grupal. Lo pusimos en acción, como dice el grupo de los hermanos en Buenos Aires, amor en acción. Ya habíamos recibido toda la instrucción que necesitábamos. Ahora la teníamos que poner a prueba. Y muchos salieron a las calles y descubrieron allí la verdadera vida espiritual. Así nos encontramos con los hermanos indígenas. Y allí encontramos aquel reflejo de lo que habíamos aprendido. Y hoy, el paso siguiente interno tiene que ver con proyectar eso hacia todo el planeta. Poder vivir esa fraternidad con cualquier cosa que pase a nivel planetario. Y poder ir a cualquier lugar que me reclame, allí donde haya una necesidad. Ese es el próximo paso como espíritu en aprendizaje, como conciencia en aprendizaje. Poder percibir esa tarea planetaria que puede ser aquí, en Etiopía, en la India, en el Japón, en Sudáfrica, en cualquier parte. Y que lo podamos hacer con el mismo entusiasmo y la misma confianza, la misma fe que nos llevó el primer día a salir a las calles, a llevar una comida caliente a quien estaba tirado sobre un cartón y que cuando tenía mucha suerte estaba rodeado de algunos otros compañeros. Esa misma incertidumbre, ese mismo hasta temor, pero que fue superado por la fe, esa misma fe que hoy nos tiene que hacer trascender cualquier límite y ponernos disponibles para una tarea planetaria. Muchos no se van a animar porque probablemente estén todavía aprendiendo intensamente sobre la tarea grupal. Pero nos tenemos que comprometer todos a que a aquel que sí se anime, en vez de enjuiciarlo porque nos abandona, apoyarlo porque es un valiente, porque tiene coraje de hacerlo, y comprender que está comprendiendo él cuál es el movimiento que está haciendo el planeta en este momento. Así que necesitamos seguir abriendo nuestra mente y nuestro corazón, porque como grupo de trabajo nos hemos comprometido en una red planetaria de luz, en una red planetaria de oración, en una red planetaria de cura, en una red planetaria de servicio, en una red planetaria de instrucción. Ya dejamos de estar en Minas Gerais, en Salto, en Aurora, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Viedma. Ya la cosa comenzó a caminar mucho más lejos. Ahora estamos en otro continente. Tenemos que atravesar todo el océano cada vez que vamos. Y vamos a ir más lejos también. Y no solamente vamos a ir los monjes, todos vamos a ser llamados de alguna manera. Y algunos se van a animar a acompañarnos. Y vamos a comenzar a trasladar esto que estamos haciendo unidos aquí hoy, como monjes, servidores y colaboradores, y lo vamos a trasladar a un lugar lejano, a otra cultura, a otra idiosincrasia, a otra necesidad. Entonces, pongamos en nuestro corazón que ese es nuestro próximo paso como red planetaria de luz. Podernos desmembrar, expandir, proyectar como grupo hacia todo el planeta, para verdaderamente cumplir esa meta que la jerarquía nos planteó, de llevar adelante el plan de rescate a nivel planetario. Y planetario es todo el planeta, no es solamente Brasil, Uruguay y Argentina. Tenemos que comenzar a salir de esa concepción y abrir nuestro corazón. Y aquellos que se animen a experimentar, los vamos a apoyar con todo el corazón. Y no les vamos a decir cosas como, justo ahora que el grupo está tan bien, se te ocurre irte a... Porque somos así, ¿no? Justo ahora que habíamos conseguido tal cosa, justo ahora que la tarea está funcionando, se te ocurre irte a... Porque estás sintiendo el impulso de lo que el planeta necesita. Ese que está conectado con esa vibración, apoyémoslo, empujémoslo. Aprendamos a vivir ese desapego espiritual que hace que otro pueda dar sus pasos. Porque lo dijimos la última vez que estuvimos allá en Madrid. Los vamos a llamar, aquellos que dicen, yo estoy totalmente disponible. Yo me quiero entregar. Yo quiero dar mis pasos. Yo quiero trabajar para la humanidad, para el planeta. Pedime lo que quieras. No sabe la cantidad de gente que me dice eso. Y yo los miro, ¿estás seguro? Sí. Yo les voy a pedir. Así que tengan cuidado con lo que me dicen. Porque es necesario, el planeta está necesitando esa expansión. Y alguien me puede decir, pero somos tan pocos, ¿qué vamos a hacer? No importa. Somos como piedritas en el desierto. Esa fue la última definición que nos hizo la jerarquía. Ustedes son como piedritas en el desierto. Y el único compromiso que cada uno de nosotros tiene es con el Creador. A él no le parece poco lo que hacemos. Es un negocio entre él y nosotros. Si es grande, es chico, es largo, es pequeño, no importa eso. Lo importante no es lo que el otro no hace. Y yo me refugio en que como el otro no hace, ¿qué voy a hacer yo? Lo importante es lo que yo tengo que hacer. Es mi compromiso con la humanidad. Es mi compromiso con el Creador. Y si es poco, es mucho, eso no tiene ninguna importancia. La importancia es que hay una necesidad y cada uno de nosotros vino a este mundo a servir a Dios. El día que la humanidad comprenda eso, ese día vamos a poder tener otra humanidad. Nosotros estamos en esta experiencia, en este planeta o en cualquier otro planeta, como criaturas espirituales, únicamente para servir a Dios. Es para lo que somos creados, para vivir una vida evolutiva y esa vida evolutiva elevarla hacia la creación para que la creación se enriquezca y se pueda convertir en una creación cada vez más evolutiva. Esa es nuestra misión como seres espirituales. No hay otra. Cada uno de nosotros nació solamente para servir. Todo lo demás que esta humanidad nos enseñó, de que tenemos que ser exitosos, que tenemos que tener una gran familia, que tenemos que tener muchas posesiones, tener éxito, y eso es un invento de la humanidad. Nosotros vinimos a servir al prójimo, porque sirviendo al prójimo servimos a Dios. Servir al hermano, al que tenemos al lado, al frente, atrás. Todo lo demás es una idea netamente material, mental, que nosotros hemos creado para gratificarnos permanentemente. Y el verdadero objetivo de la vida queda perdido, olvidado. Inclusive aquellos que sirven a los demás siempre están un poco locos, un poco trastornados. Son unos desadaptados, los que no tienen dignidad intelectual. Esos son los que sirven a los demás. Entonces, necesitamos comprender algunas cosas que tienen que ver con verdaderamente tener conciencia espiritual. Y nosotros que estamos en esa transición de esta humanidad, que nos toca vivir esas dos polaridades tan fuertemente, ¿no? Que nos está costando mucho a la mayoría, ya no poder vivir afuera, como decimos nosotros, los que vivimos dentro de los centros planetarios, a veces decimos, sin darnos cuenta, los que viven afuera. Y los que viven afuera dicen, yo no puedo más vivir afuera, quiero vivir adentro. A nosotros que nos toca esa parte de vivir esta transición, nos tendríamos que preguntar por qué nacimos en esta época, en esta última encarnación, para qué vinimos a vivir esta transición. No será para mirarla por televisión. Vamos a aprovechar este momento único donde podemos estar totalmente conscientes de las dos partes y saber exactamente qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto desde el punto de vista del Creador. Y colocarnos a servirlo adecuadamente, sirviendo a cada uno de nuestros hermanos. Y vamos a intentar abrir una puerta para que otros seres humanos puedan comprender y nos puedan acompañar. Cuando yo era niña, mi padre me enseñó que las palabras convencen, pero que los ejemplos arrastran. Y a mí me quedó en lo profundo del corazón eso que me enseñó. Y siempre intenté poder vivir aquellas cosas que eran necesarias, porque sabía que solo un ejemplo puede animar a otros a dar pasos. Entonces, si bien nuestras palabras pueden abrir un camino a otras personas, es el ejemplo lo que va a permitir que más conciencias se sumen a impulsar esa nueva forma de vivir, esa verdadera forma de comprender para qué existimos, para servir a nuestros hermanos, a los reinos para compartir, como hacían nuestros hermanos indígenas. Ellos compartían con toda la creación. Ellos saben comunicarse con la naturaleza, saben vivir en armonía con ella. Nosotros vamos al bosque o al campo y estamos obsesionados por los bichos que tenemos alrededor, que no vayamos a pisar esto, que la cucaracha, que el insecto, que el mangangá, ¿no? Los que vamos de la ciudad. Si viene una abeja y da vuelta, nosotros hacemos así. ¿No es así como nos comportamos? Le tenemos miedo a todo, Dios santo. No tenemos la más mínima noción cómo se comparte en armonía con los reinos. Abrazarse un árbol es porque está loco, pobre. Entonces, nosotros necesitamos volver a empezar, cambiar el switch que tenemos adentro y volver a empezar. Retomar lo esencial de la vida. Alguien se preguntó alguna vez, ¿para qué existo? No para qué vivo, ¿para qué existo? ¿Cuál será la función de un ser inteligente sobre un planeta? ¿Qué otra cosa mejor podrá hacer que servir a su creador? Cuando nosotros servimos a Dios, de verdad, Él se ocupa de nosotros. Ahora, si nosotros nos servimos a nosotros mismos, nosotros nos tenemos que ocupar de nosotros. Entonces, estamos siempre temerosos porque vamos a perder el trabajo. No tenemos la más mínima estabilidad interior ni exterior. Dependemos de otras conciencias para sobrevivir. ¿Nunca se dieron cuenta de eso? De que cada uno de nosotros, con esta concepción de la vida que tiene, siempre depende de otras conciencias para tener éxito o para fracasar, para vivir bien, para vivir mal. Siempre dependemos de otros que piensan como nosotros. Por eso esta contienda permanente, esta lucha permanente, que está basada en la competencia y en sobrevivir siendo el mejor. Cosa que para el Creador no existe. Esto es un invento de nuestro. Cuando nosotros nos colocamos al servicio de la creación, de todo lo que existe, quien cuida de nosotros es la creación. Y nosotros no nos tenemos que preocupar por nada, porque tenemos todo lo que necesitamos para hacer esa tarea, que es servir. Todos los que dieron un paso y se animaron a desvincularse de ciertas formas de vivir, a ninguno le ha ido mal, al contrario. Siempre que lo hicieron de corazón y para servir verdaderamente, siempre fueron amparados por el universo. Siempre han tenido todo lo que han necesitado. Probablemente no lo que desean, pero sí lo que necesitan. Que es otra de las cosas que nos tenemos que acostumbrar, ¿verdad? A vivir con aquellas cosas que necesitamos, no ocuparnos en cosas que no necesitamos. Porque necesitamos todo nuestro tiempo para otra historia. Entonces, nosotros que tenemos esta oportunidad única de vivir en esta transición para poder aprender personalmente, no a través de los libros que escriben otros, personalmente, cómo trascender los límites, cómo servir, cómo iniciar un camino diferente para una humanidad nueva, cómo ser ese puente por donde otros pasen. Tenemos que agradecer profundamente a la creación porque es un momento único. Imagínense que cada uno de nosotros se tenderá en el piso o se colgará de un árbol y haremos, unos agarrados de los otros, un camino humano para que otros pasen hacia el otro lado a través de ese puente. Y alguien dirá, pero a mí me, en vez de ser puente, me gustaría, en vez de ser pisado, me gustaría pisar. Y hay pocos valientes que ofrecen la espalda para ser pisados por sus hermanos, para que lleguen primero. Qué distinta concepción de las cosas, ¿no? Pues a eso nos conducimos. Así que aquellos que se animen a transformarse en puentes y abrirle el camino a sus hermanos para que lleguen primero a esa tierra prometida, a eso los vamos a llamar, para que se tiendan en el piso junto con nosotros y vivan una experiencia única. Una experiencia que nos hará aprender lo que nunca imaginamos, ni en nuestras más elaboradas fantasías, y que va a intentar crear una opción para esta humanidad. No importa que seamos pocos, eso no tiene ninguna importancia, porque las grandes revoluciones de la humanidad las llevaron adelante grupos pequeños de valientes que se animaron a decir sí. Y siempre va a ser igual. Así que bueno, los invitamos un poco a reflexionar en todas estas cosas, porque a través de todo lo que vamos a analizar mañana sobre lo que los hermanos nos han comentado sobre la conciencia indígena, nos vamos a dar cuenta qué distantes de la realidad que hemos estado en estos últimos siglos. Qué equivocados. Y como estamos equivocados con esas cosas tan macro, de esa misma forma estamos equivocados con algunas cosas micro, algunas cosas que creemos de nosotros mismos, que para nosotros son grandes verdades. Y así comienzan a caer los velos que tanto nuestros maestros anunciaban que iban a caer los velos de la humanidad. Estamos en ese tiempo, gracias a Dios, donde todo va a quedar expuesto, donde no va a haber secreto sin revelar, sentimiento sin manifestar, y manipulación sin descubrir. Así que nos vamos a preparar todos a que caigan nuestros velos, a que con gratitud recibamos esos eventos y a poder abrir nuestra conciencia un poco más y dar ese paso hacia la tarea planetaria, que es ese desafío, esa propuesta que el Cristo nos ha hecho para el rescate de parte de esta humanidad. Después vamos a conversar sobre los diferentes tipos de rescate que se pueden establecer en este momento a nivel planetario, desde el físico hasta el espiritual. Y cómo cada uno de nosotros, teniendo claras algunas cosas, puede colaborar, puede comprender y puede ayudar a otros a comprender. Bien, nosotros tenemos ahora, por lo que dice el programa, la organización de la tarea de mañana. Desde ya les digo, para que todas las conciencias queden en paz, así llueva a cántaros, vamos a ir igual. ¿Quedó claro, no?
¿Quedó claro? Está bien. Así que nadie se preocupe por el agua. Acá hace un calor impresionante, así que un buen baño nos va a venir muy bien. Ni se preocupe por el agua, ni piensen siquiera, ay, se hará, iremos, iremos o no iremos. Porque vamos a ir igual.
Ah, otra cosa. Para que las mentes se calmen y mañana no tengan esa gran preocupación, les voy a explicar por qué estamos de hábitos blancos. ¿Vieron cómo los pensamientos vuelan? Hacen zoom, 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 por todos lados. Estamos de hábitos blancos porque, como ustedes saben, nuestra orden está constituyéndose, construyéndose desde hace más o menos 3 años. Y a medida que va dando pasos, los mayores nos van orientando para ir consolidando lo que se conoce en este mundo como la tarea o el perfil de la orden. Entonces, hemos podido comprender a lo largo de la tarea de estos últimos años, nuestros primeros años, que existen 3 tareas fundamentales que sostienen a la orden Gracia Misericordia, que es lo que en el mundo ortodoxo espiritual se conoce como carisma, que para nosotros, porque somos un poco más simples, le decimos tareas. Y esas 3 grandes tareas se han consolidado en la tarea del servicio, en la tarea más contemplativa, más orante, y la tarea de cura. Entonces, los mayores nos han sugerido que aquellos hermanos que se concretan en la tarea de servicio van a utilizar hábito gris, que es el hábito que representa la austeridad. Todos van a tener el hábito igual. Lo único que va a cambiar de acuerdo a los votos y a los años que estén pasando y al aprendizaje que esté llevando adelante cada consagrado, va a ser el cordón, que va a ser un cordón simple o doble o con 2 nudos, 3 nudos, eso veremos después. Los que van a dedicarse más a la contemplación y que van a hacer un trabajo orante bien fuerte, van a vestir hábito marrón, que simboliza la humildad. Y los que nos vamos a dedicar a la tarea de la cura, como es la gente de Aurora, o parte de la gente de Aurora, se va a vestir de blanco, que pone como propuesta para el curador vivir siempre en la pureza de intención, en la pureza original. Es una meta alcanzar. Por eso nos vestimos de blanco, para que nos motive a alcanzar esa pureza. Entonces, cuando ustedes vean a un hermano que está vestido de blanco, van a saber que ese hermano se está dedicando a la cura. Cuando lo vea vestido de gris, sabe que ese hermano se dedica al servicio. Y cuando lo vea vestido de marrón, va a saber que ese hermano está trabajando profundamente en la contemplación. Resueltas las dudas, vamos a ver cómo los organizadores tienen previsto repartir los grupos. Vamos a empezar así. ¿Quién viene hoy por primera vez? ¿Quién viene hoy por primera vez a este trabajo que no conocía de nada? Bienvenidos. ¿Quiénes se anotaron para participar en el trabajo con las comunidades? ¿Ya se anotaron algunos? Poquitos. O sea que eso es lo que vamos a hacer hoy. Bien. Tenemos 3 comunidades para ir. La comunidad de Costa Iné, el barrio Mapic y Villa Río Bermejillo. Para cada comunidad
nosotros tenemos una cantidad específica de personas que tienen que participar, porque ya está organizada entre la comunidad, entre las... ¿Qué es lo que va a hacer cada quien? Vamos a hacer lo siguiente. Les vamos a explicar de qué se trata. En el barrio Mapic se va a limpiar el barrio. Hay un montón de cosas que hay que limpiar en el barrio, para eso se van a necesitar 20 voluntarios. Después, en ese mismo barrio se va a hacer un almuerzo generalizado, se va a compartir todo el almuerzo con la comunidad y se van a necesitar 5 voluntarios para la cocina. Y después, también en el barrio Mapic, se va a hacer un censo, porque ellos necesitan saber cuántos son en realidad. Entonces, se van a visitar cada casa y se va a hacer una entrevista con la familia y se van a anotar cuántos son, a qué se dedican, todo como es un censo. Todos hemos participado de algún censo. O hemos sido censados, entonces sabemos más o menos lo que hay para hacer. Esa es la tarea que se va a realizar en el barrio Mapic. Así que son 20, 25, 35 personas. Acá hay una lista que va a estar con uno de los hermanos. Mapic es a 12 kilómetros de aquí. Va a haber un ómnibus, ¿no? Que nos va a llevar a todos a la mañana y vamos a volver a la tarde. O sea que mañana nuestro día de encuentro va a ser un día de acción. Y el domingo nos vamos a reunir todos otra vez, desde temprano, y vamos a compartir la experiencia y todo aquello que quedó pendiente y cómo es que nosotros vamos a intentar seguir colaborando con todo este movimiento. Eso es lo que se va a hacer en el barrio Mapic. En Costa Iné vamos a hacer un trabajo, creo que es la organización de un local donde ellos se reúnen, ¿verdad? El salón comunitario, que hay que pintar. Para eso se van a necesitar 25 voluntarios para la pintura y también se va a hacer todo el alimento compartido y para eso se van a necesitar 5 voluntarios para la cocina. Así que son 30 personas. Costa Iné queda a 40 kilómetros de aquí. Y también va a haber un ómnibus que los va a llevar y los va a traer. Y después tenemos Villa Río Bermejillo, que queda un poco más lejos, ¿verdad? Ahí está, queda 300 kilómetros, sé que van a salir eso de las 4:30 de la mañana. Esos van a hacerlo, bien valientes. Hay gente de Casa Redención que vino para poder colaborar en ese aspecto porque se va a construir un invernadero para que los hermanos tengan donde plantar y esté a resguardo de las inclemencias del tiempo. Para eso se van a necesitar 10 voluntarios. Se va a hacer un taller de siembra, se les va a enseñar a los hermanos a plantar aquello que no sepan hacer, porque ellos pueden enseñarnos muchas cosas, y nosotros vamos a compartir lo que sabemos hacer y también elaborar algún tipo de alimento con eso que se siembre. Para eso vamos a necesitar 10 voluntarios. Después va a haber un taller recreativo para niños, aquellos que les gusten los niños y que les guste jugar con los niños y entretener, que ya tengan alguna experiencia. Sería muy bueno que pudieran colaborar, se van a necesitar 10 voluntarios y también se va a hacer un taller de cocina y de preparación de algunos alimentos, otros 10 voluntarios. Así que aquí tenemos 40 personas que van a ir a Río Bermejito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer un corte y ustedes van a poder estar afuera en unas mesas. Y todos aquellos que quieran participar, en vez de estar cómodos acá, escuchando a esta mujer todo el tiempo, vayan a hacer algo útil. En serio les digo. Lo que yo digo lo pueden escuchar en un CD después. Entonces, se van a ir a anotar. Saben que no van a necesitar locomoción y no van a necesitar nada, porque todo va a estar provisto por lo que todos hemos traído y va a ser una gran experiencia, realmente una gran experiencia. A las hermanitas de Venezuela, ¿se podrían anotar en Río Bermejito? Está bien, ellas tienen una gran experiencia con las comunidades indígenas, Es muy fuerte lo que hacen allá. Así que van a poder dar una gran mano. Así que bueno, ahora vamos a entrar en un corte. Después, cuando estemos más o menos organizados, ustedes me avisan y venimos, pasamos la lista para que todos sepan dónde exactamente van a ir, dónde van a tomar los ómnibus, todas esas historias prácticas. Y vamos a cerrar con el coral. Ah, tenemos que aprender el cántico. Eso. Yo ahora se lo voy a pasar a Juan, rapidito. Y así lo aprendemos todos, porque todos tenemos que cantar eso, ¿no? ¿Está bien? Gracias.